A veces queda una puerta entreabierta. Por donde se filtra, ¿sabe qué? Algo, aunque sea pequeño, del pensamiento ajeno.
Y hoy, casualmente, el pensamiento ajeno es el pensamiento médico. En un homenaje que estamos haciendo a todos los médicos del país, nuestra sección, nuestra charla, está relacionada con la medicina. Invenciones, algunas un poco extravagantes, de la historia de la medicina. Primer invento, la percusión.
Sí, pero ese, ¿qué está tocando? Porque un cuerpo que suena así tiene todo suelto dentro.
Hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Miraban y decían, ajá, bien.
Claro.
Pero ya en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas, en la creación de elementos para escuchar lo que sucedía
dentro del cuerpo.
Dentro del cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión, un método creado por el austríaco Leopoldo Abendbrüger. Leopoldo era hijo de un cosechero de vino. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro.
Claro.
Ah, mira. Así fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar el método de su papá para averiguar qué contenía el pecho de sus pacientes. Golpeaba con los dedos y si recibía un sonido hueco, era señal de salud.
Claro.
Si escuchaba un sonido apagado, era síntoma de presencia de líquido, el famoso fluido nocivo que significaba alguna enfermedad. Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica. Vamos a ver qué tiene el señor en esta cavidad orgánica.
¿En esta?
No. No solo del tórax, sino también del abdomen e incluso el cráneo.
Mire. O sea, si estaba hueco el cráneo...
Es salud.
Es saludable.
Salud.
Sí. Durante 200 años... hasta la aparición de los rayos
X.
Fue el método más eficaz, el de la percusión. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas. Stetos, que es pecho, como todo el mundo sabe.
No, bueno, yo no sabía.
Y scopé, que es observar. Fue un tal Courdisard, que era médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos, colocando el oído sobre el pecho del enfermo. A ver si saquese la camisa, le metían el oído ahí y escuchaba. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata.
Perfecto.
Pero durante los años del Imperio Napoleónico, trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Y una mañana, Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era hermosa. Y estaba en cama con tos. No con dos.
No, con no. Tos.
Con tos.
Con tos.
Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios a su alcance, pero ante la atenta y vigilante mirada del marido... En un momento, Laennec iba a realizar la auscultación inmediata. Si le iba a poner la oreja
para escuchar
allá en el paso de Uspallata.
Sí.
Pero le dio no sé qué. Entonces extrajo de su maletín un cuaderno y le dio una receta. Y en ese instante, una imagen infantil le vino a la mente. Recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja.
Sí.
Tomó entonces la libreta, la enrolló, el cuaderno, ¿no? y aplicó un extremo al pecho de la enferma y su oído en el otro. Y él mismo sufrió un sobresalto porque oía claramente los latidos de aquel corazón y otros varios sonidos que pensó que pertenecían a los pulmones.
Sí. Bueno, no, no sé. Sí.
La nitidez era incomparable, incomparablemente, querrá decir, mayor con la obtenida con el método anterior. Entonces, muy emocionado, dio unas breves excusas y se fue. Y enseguida buscó un taller de carpintero y mandó a hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos. Y así nació el primer estetoscopio. Bueno, este muchacho expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. Bien, distinto en otras películas que yo veo, que siempre uno inventa algo y están todos los que... mira, se codean. La auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer.
Bueno, señor, es otra cosa.
Muy bien. Pero Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Y encontró el significado de muchos ruidos internos. El tipo escuchaba un ruido...
Y sabía lo que era.
Y sabía qué enfermedad era.
Claro.
O qué era lo que estaba pasando.
Qué bárbaro.
Bueno, distintos ruidos, por ejemplo.
¿Eso qué es?
Escarlatina.
¿Y eso?
Escarlatina.
Escarlatina sostenida. Bueno, poco a poco elaboró un catálogo. Publicó sus hallazgos en un libro que fue a partir de entonces de obligado estudio para los médicos del mundo. La terminología inventada por Laennec se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras todavía perduran, por ejemplo, soplos.
Soplo, claro, para el corazón.
Soplar. Ah, el corazón. Aunque ahora le dicen de otra manera, ¿eh? Bueno, otra cosa que descubrió fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico. Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. De ahí que los médicos en castellano adoptaron el famoso 33.
Sí.
Bien, ahí está.
Que parece que resuena. En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina, esto le va a gustar a usted,
a ver,
inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo.
Bien.
Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera muy famoso. Además, enseñaba canto. Y entre sus discípulos estaba su propia hija, que era nada menos que María Felicidad García, que fue luego la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe,
sí,
que es distinto en el hombre y la mujer, y también los movimientos de la lengua.
Mm.
Pero sobre todos ellos era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. Y García pensó que si lograba ver las cuerdas mientras sus discípulos entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método. Se le ocurrió un procedimiento efectivo y elemental. Un pequeño espejo colocado en el extremo de un largo vástago que formaba un ángulo. Todos lo hemos visto.
Sí.
Lo siguen usando todavía. Este aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento.
Ah, claro.
Entonces te metía en el espejo hasta el fondo de la garganta, e incluso más, y por su ángulo te permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y esto se llamó laringoscopio.
Uh-huh.
Hay que decir que no es tan fácil como dice aquí, pero bueno. Con aquel invento, García estudiaba las posibilidades objetivas de las cuerdas de sus alumnos y según lo que veía, aceptaba o rechazaba a quien quisiera estudiar con él.
Claro, porque por ahí no tenía...
Claro, y con estas cuerdas, ¿qué quiere usted?
Claro.
Tiene las cuerdas vocales al revés. En verdad, García objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si estas cuerdas no seguían un perfecto modelo que él tenía dibujado en una lámina. Bueno. El invento fue adoptado por los médicos, se sigue utilizando sin ninguna variación sobre el modelo diseñado por el profesor de canto. Pero hay ahora unas cámaras de televisión que te... Discúlpeme, ¿no?
Sí, sí, dígalo.
Te la introducen por la garganta. Sí. Y vos ves en el televisor
todo.
Algo un poco siniestro. Y son tus cuerdas vocales.
Sí. Que se ven brillantes.
Sí, sí. Bien. Vamos a dedicar esta charla a Leopoldo, a Lenec, al profesor García y al doctor Karajansian.
A su médico. Ahí.
Yo siempre que lo visito le pido que me ayude y después ya un poco desesperado le grito: ¡sálveme, doctor! ¡Sálveme! ¡Save me!
It started all so well. They say we made the perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried.
Years of care and loyalty were nothing but a shame, it seemed. Years did I believe a lie. I love you.
Es el trío sin nombre.
Muy bonito.